¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La elección divina. Dios ha elegido. Dios ha elegido. Es el tercer punto que estamos tratando. La elección divina. ¿Qué es lo que Dios ha elegido? Decimos, sí, somos los hermanos, somos la iglesia, somos los hijos de Dios. Nos vemos, porque anteriormente lo que se nos instaba era a ver. Repito, únicamente mirando a través de los ojos del Señor es que podremos ver en verdad que somos los hijos de Dios. Ahora, si somos los hijos de Dios, entonces tenemos que saber qué fue lo que Dios ha elegido. ¿Ya? ¿Qué clase de elección fue la que Dios llevó acá? Porque aquí en este versículo 5 es donde comienza algo que es motivo de pugna cuando aquel entonces, y hoy en día, es motivo de un falso concepto, de uno de esos tantos ismos, uno de los tantos ismos que hay para realmente ver que en sí los ricos, hablando literalmente acerca de lo que es el sistema económico, que los ricos son la causa del problema del mundo. No es lo que está hablando aquí. Está hablándole a la iglesia, no le está hablándole al mundo. Está hablándole a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha escogido? ¿También? Dice aquí en el versículo 5, repito, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, sí que Dios ha escogido a los pobres. Pregunto ahora, ¿fue Abraham pobre? Hablábamos de eso en la clase pasada, creo. ¿Fue Job pobre? En otras palabras, ¿qué clase de pobre fue lo que el Señor escogió? Porque dice que fue, el Señor escogió un tipo de pobreza. ¿Qué pobres fueron los que el Señor escogió? ¿O aquí hay constancia en todas las cosas o va a haber inconstancia? ¿Dónde está? ¿A qué pobre se está refiriendo? ¿Tiene Dios algo en contra de los ricos, literalmente? Aquellos que son ricos en riquezas materiales. ¿Tiene Dios algo en contra de ellos? No. Ni tiene Dios en contra de los ricos que son pobres ni en contra de los pobres que son pobres económicamente, materialmente. Dios no tiene nada en contra de ellos. Una sola cosa nada más. Y es que si no conocen al Señor Jesucristo, están perdidos. Y si conocen al Señor Jesucristo y sean ricos materialmente o pobres materialmente, ni les dan la cita. No es eso lo que determina que uno es un hijo de Dios. Vamos a ver, por favor. Vamos a buscar en el Salmo 51. Salmo 51. Veamos aquí en el Salmo 51 en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Para Dios lo que Él está buscando, que es un sacrificio agradable, que es algo apreciado por el Señor, algo que Él no desprecia, ¿qué es? Un corazón contrito. Lo que Dios ha elegido, lo que Dios ha elegido, dice que a eso Él no lo desprecia. Lo que Dios ha elegido es aquello de un corazón contrito. Dice que eso Él no lo desprecia. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Ahora no dice que para ello la persona tiene que ser pobre materialmente o rica materialmente. No dice eso. Él lo que está viendo es el corazón, no la parte externa. ¿Qué fue lo que dijo acerca de David, lo cual vino a ser símbolo de Cristo? He hallado a un varón que hará conforme a mi corazón. Dios está tras el corazón de la persona, no tras la billetera o la cuenta bancaria de la persona o su pobreza que pueda tener. A Dios le importa poco, en cierto aspecto, lo que tengamos o dejemos de tener. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando ese corazón que es pobre. ¿Qué nos habla en Mateo capítulo 5? Donde comienza el Señor hablando de las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5, versículo 3. Está muy bien definida esa clase de pobreza que tiene bienaventuranza. Mateo 5, 3. Puede ser pobreza. Hay muchos tipos de pobreza en la vida. No solo es pobreza material o pobreza espiritual. Pueden ser muchos tipos de pobrezas en la vida. Pero la clase de pobreza que Dios no menosprecia es aquella de la pobreza espiritual. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos son los que Dios no menosprecia, hermano. Exactamente. Ahí se manifiesta aquello de un corazón contrito y humillado. En otras palabras, reúne todas las características. Vamos a ver, por ejemplo, ¿podrá haber alguien más rico que Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Salmo 25, todo es suyo. Si Dios tuviera algo en contra de los bienes materiales, entonces tuviera que tenerlo contra sí mismo. Porque todo es suyo, creador de todas las cosas. Pero dice, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero está hablando de otra clase de riqueza. No solamente que él es rico en términos de poseer todas las cosas, en términos de sus bienes, de todo lo que él ha creado, la creación, no solamente el planeta Tierra, todo el universo, sino que estamos hablando acerca de una vida que es rica en pureza, en santidad. Él se hizo pobre. ¿Cómo? Él se hizo pecado para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Enriquecidos de qué forma? Materialmente, si el Señor lo desea así, amén. Pero Él lo que quiere es que seamos ricos en el aspecto de lo que Él es. La vida es más que el comer, la vida es más que el vestir. Dice, ni aún los lirios del valle se visten como se vistió Salomón. Así que entonces la riqueza que él está, la pobreza que él realmente está mirando es cuán pobre en espíritu somos, cuán incapacitados nos encontramos, cuán quebrantados delante de él estamos. Eso es lo que Dios está buscando. La vida que es de todo, como es... Yo no necesito nada. Yo todo lo puedo. Esa clase de jactancia Dios ni la puede mirar porque es abominación, porque Dios sabe que es engañoso. Así que al hablar aquí en Santiago de que Dios ha escogido a los pobres, en ningún momento podemos hablar y decir... Por eso es que gran condenación va a venir sobre los ricos. porque esa es la tendencia, esa es la mentalidad de los ismos de los cuales hablaba anteriormente. No es cuestión de que Dios tiene en contra de los ricos. Está hablándolo todo respecto a la congregación. La congregación es la reunión de los santos, el convivio de los santos. Esa congregación es la que Dios ha escogido. Ahora, ¿qué es aquello que Dios ha escogido específicamente? Estamos hablando de sí, escogió los pobres en espíritu. Pero ¿qué más fue lo que Dios escogió? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué está basado lo que Dios escogió? ¿Cómo poder ver lo que Dios ha escogido? ¿Cómo poderlo ver? ¿Cómo poderlo discernir? Bueno, a pesar de ya haber estado elaborando acerca de todo ello, vamos a verlo para de esta forma concluir con este primer punto. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Veamos aquí, por favor. Capítulo 1. A partir del versículo, pudiéramos leer más arriba, pero para ir al punto. El versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Una vez más, aquí viene esta palabra. Mirad. Hacerla. Autoexaminación. Cuando vinimos a Cristo, ¿cómo fue que vinimos? Sí, honestamente, hermano, si nosotros no vinimos en base a lo que aquí estamos viendo, si nosotros llegamos realmente ante Cristo como aquel de que, bueno, de ti, Señor, puedo recibir solamente un suplemento para todo lo que yo tengo o para todo lo que yo soy. Si esa fue la forma que vinimos a Cristo, me temo. Y la salvación es algo personal. No sé si me quieran entender. Si a Cristo vinimos solamente como para recibir algo más que nos faltaba, en vez de, a pesar de todo lo que he tenido o lo que he dejado de tener, con lo mucho, con lo poco, lo que sin nada, estaba completamente vacío y he venido a ti para que tú realmente seas quien seas en mí, para que realmente seas aquel que haces de mí una nueva vida. A menos de que haya sido de esa forma, todo ha sido falso, todo ha sido en vano. Y yo creo, hermano, que es cierto. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, bueno, si Dios ha escogido, si ha escogido los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, pero ¿cómo? ¿Cuáles son las características de esos pobres en espíritu? Yo sé que es algo humillante, yo sé que es algo, ¿no?, que no es agradable verlo en cuanto a la carne, pero no estamos viéndonos en cuanto al mundo, estamos viéndonos como la iglesia, la congregación. ¿Quién es quien entra a la congregación? ¿Quién es aquello que forma parte de la congregación? ¿Lo externo o lo interno? Por eso es que hemos dicho tantas veces, el día que veamos a la iglesia por dentro y no por fuera, ahí se van a acabar muchas cosas. ¿Qué somos? Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ni pobres materialmente, ni ricos materialmente. Que nada, que no haya carne que pueda jactarse en su presencia. ¿Por qué? Porque por causa de Cristo, a causa de Dios que ha hecho para con nosotros a Cristo, ¿qué cosa? Sabiduría, verso 30, justificación, santificación y redención. todo nos ha dotado completamente para ser verdaderamente herederos de la vida eterna, lo que es en sí ser hijos de Dios. Conclusión, para que, como está escrito, el que se gloría, no en lo que tiene o deja de tener, sino en lo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la iglesia no es, la iglesia no está basada en las posesiones del individuo, o en la posición del individuo, ni en la forma del individuo en su exterior como individuo, físicamente. Ninguna de esas cosas hace la iglesia. Es lo que es por dentro. Y lo que es por dentro, la iglesia genuina, es aquella que es Cristo en todos. Cristo en todos. El pobre en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? ¿Quién fue aquel que dijo, yo soy manso y humilde por naturaleza? Únicamente identificándonos, únicamente viniendo delante. Por eso es que Cristo es el camino, es la puerta para poder tener acceso al Padre. La única forma. ¿Se están dando cuenta, hermanos? Es la humillación, identificándose con la humillación. Es cuando el alma reconoce realmente que nada puede de sí misma. Cristo se desnudó cuando veía realmente que nada podía. En ello se complace. Bien, hermanos, hemos hablado de lo que debe de ser en sí la congregación, pero, como decíamos, muchas veces no existen estas cosas, porque cuando hay acepciones de personas, etcétera, ahí es donde vienen los problemas. Confío que esta palabra que estamos tratando en esta mañana, nos quedan dos puntos más por tratar, pero confío que esta palabra en alguna forma pueda hallar cabida en nuestro corazón. Y si hay algo realmente que necesitamos enmendar, si hay algo realmente que necesita ser reevaluado en cada uno de nosotros, que no lo pasemos por alto. Volviendo otra vez a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. El segundo punto es la injusticia entre los hermanos. La injusticia entre los hermanos. Para ello, vamos a leer versículos del 6 al 7, versículos 6 y 7 de Santiago 2. Pero vosotros, primeramente la primera parte se nos habla de lo que debe de ser el amor entre hermanos. Pero note, dice, pero vosotros, ¿a quién está hablando? ¿Al mundo? No, a la iglesia. Hermanos, piensen, la iglesia apenas en sus primeros 100 años, hablando no de la iglesia universal, sino la iglesia de carácter neotestamentario, en el Antiguo Testamento aún peor, si podemos ver que para ellos que fueron dadas las leyes, que fueron dadas de cómo tratar, de cuáles eran las relaciones entre los hermanos, entre lo que era en sí la nación del Señor. Si ustedes se ponen a leer lo que es en sí las leyes, llamadas las leyes civiles, hermanos, esas leyes civiles solamente vienen del Señor. Aún los impíos, aún el mundo toma de esas leyes para poder vivir. Porque de lo contrario sería una jungla, aún con esas leyes divinas, siendo copias de las mismas, aún tratando de adaptarla cada cual a su forma de ver las cosas. Y aún vemos el mundo que está completamente al revés en el cual vivimos. ¿Se dan cuenta? No son leyes cívicas desde el punto de vista de que fueron legalismo para un tiempo y ahí terminó todo. Las dio Dios en su amor, sabiendo únicamente a una nación que podía llevar esa palabra. Esa nación había de ser bendecida. Es una pena que en el cristianismo haya habido los prejuicios que han habido al respecto. Una de dos, o hay legalismo o hay prejuicios. Y ni es una cosa ni es la otra, es el sea de Dios. Bien. Santiago capítulo 2, repito una vez más, perdone,
versículos 6 y 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Vamos a detenernos ahí tan solo por un momento. Habéis afrentado, ha habido un menosprecio, como ya leíamos anteriormente en el versículo 2. Dice, si entra, bueno, no sé si llegara a suceder, pero en el versículo 6 no dice sí, dice, ha sucedido. Ha sucedido. Por eso es que es injusticia entre los hermanos. Dice, habéis afrentado, habéis despreciado, subestimado a ese hermano. Vamos a ver por un momento, vamos a tratar, porque hay cuatro cosas básicamente en las cuales se manifiesta en esto que nos está hablando aquí el Señor a través de este libro. Hay cuatro cosas que se manifiestan como injusticias, o a través de las cuales se manifiesta la injusticia entre los hermanos. Cuatro áreas. La primera es el afrentar al pobre. Veamos qué dice aquí en 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios, repito, capítulo 11. Hablaba acerca de la Santa Cena y después le dice, ah, no, esa no es la Santa Cena. Noten, por favor. Dice aquí en el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 17. Realmente es el versículo 22 que queremos mirar de cerca, pero para tener un trasfondo. Versículo 17, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Noten, por favor. Dice el versículo, capítulo 11, versículo 2. Noten el contraste. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones, etc. Pero en el versículo 17 dice, al anunciaros esto que sigue, ahí sí que no puedo alabaros. Pues en otras palabras, ahí no puedo darles crédito por ello. Dice, porque no os congregáis, no sois la iglesia del Señor, para lo mejor, sino para lo peor. Y es lo que estaba precisamente, no Santiago, como algunos creen, el legalista, sino el propio Pablo, que era dado, según otros, a el libertinaje, que confundían el mensaje de Pablo creyendo que era un mensaje de libertinaje, cuando era mensaje de fe, mensaje de gracia. Pero ambos, como el siervo del Señor, como aquellos que habían sido capacitados para ver la situación de la iglesia, ambos le hablaban a la iglesia y le decían, hermano, la situación está pésima. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, cuando se reúnen, esto no es para comer la cena del Señor. Creen que es para comer la cena. Dice, esto no es para comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la congregación de los santos o la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo? ¿O menospreciáis, mire, y avergonzáis, o en otras palabras, menospreciar a los que no tienen nada? ¿Se dan cuenta, hermanos? Las barreras. Pueden ser barreras, te lo hemos dicho muchas veces, barreras culturales, nacionales. Pueden haber barreras de todas clases habidas y por haber. Y esas surgen, se manifiestan cuando no estamos viendo el tesoro, cuando lo que estamos es pendiente de la vasija, o sea, la parte externa del individuo. Ahí es donde no hay iglesia. Por eso decía Pablo aquí en el versículo 40, versículo 20. Cuando pues os reunís, esto no es para comer la cena del Señor. No os engañéis, porque esa no es la cena del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. Decía, si adelantan, ¿no?, unos a otros, etc. Hay preferencia. Menospreciáis a aquellos que no. En el ministerio, una de las cosas que aprendemos del Señor es dar. Primeramente, cuando estamos ahí, inclusive sirviendo la Santa Cena, el que está oficiando y los que están colaborando con el que está oficiando en esa Santa Cena, es primeramente dejar que la congregación participe, y los últimos en participar son los que están colaborando con él y finalmente el que está oficiando en la Santa Cena, prefiriendo los otros antes de uno mismo, sirviendo a los demás en vez de uno ser servido. Esto es parte, en vez de uno adelantarse por clases, por posiciones, por oficialidad, por los demás, prefiriendo a los otros antes de a uno mismo. Pero en el versículo, ya a partir del versículo 23, entonces nos habla de lo que él recibió del Señor, que no vamos a tratarlo todo por falta de tiempo. Pero dice aquí en el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Contraste con el versículo 22, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué? No menospreciéis a otros. Tened, consideraos los unos a los otros, esperaos los unos a los otros. Volviendo aquí a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Afrentar al pobre. Segundo, dice aquí en el versículo 7, versículo 6, afrentado al pobre. Dice ahora, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Qué ricos? ¿Qué ricos está hablando ahí? ¿Está hablando del mundo? Eso se puede esperar, ¿no? Pero, ¿qué ricos? Está diciendo que cuando os reunís, tenéis preferencia para aquel que viene con este estado, con esta lucidez, con esta apariencia. Sí, que está hablando de entre aquellos de los cuales forman la misma congregación. Y está diciendo, estáis dándole honor a aquellos mismos que os están tratando de esa forma. No de afuera, de dentro de la misma congregación. Veamos, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Hablando de la misma congregación, hablando de entre los mismos. Dice aquí en el capítulo 11, podemos leer el versículo del 19 al 20, versículos 19 y 20. Porque de buena gana toleráis a los necios. Noten que ellos son los primeros que les dan las primeras sillas, toda esa preferencia. Dice, de buena gana toleráis, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. ¿Qué nos está hablando aquí? La opresión dentro de la misma iglesia. El mismo concepto físico, en una forma o en otra, se estaba manifestando a través de la misma iglesia. Abusos, opresión. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero donde una cierta clase en la iglesia ejerce silenciosamente y lleva la batuta, silenciosamente, no tiene que decir nada. El pastor es meramente un papel, una marioneta,
hay un grupo que son los que rigen, a eso se le llama el cuello, y ese cuello mueve a la cabeza, y ese cuello no dice nada, es la cabeza la que dice, pero dirigida por el cuello. Eso es lo que está tratando, esa opresión.
Yo no sé lo que está por delante, pero no he visto suficiente.
Y para mí en el ministerio, lo último sería
tener que caer en una situación como esta. Prefiero que el Señor misericordiosamente me libre del ministerio. Si no es para servirle a él, servirle a una comitiva que lo que hace realmente ejercer es una abominación al Señor. Ya el Señor tendrá cuidado de eso, porque dice que tendremos que dar cuenta al Señor. Ya el Señor tendrá cuenta de eso. Lo que significa titeretearlo, en otras palabras, dominar con invisiblemente al liderazgo que el Señor ha puesto en inglés. ¡Ay! Si pudiéramos añadir a los ¡ay! Del Señor, cuando hablaba a los fariseos, saduceos, escribas, etc. ¡Ay! Pudiéramos decir, de lo que tratan de monopolizar a la iglesia. Estamos viendo aquí, hermanos.
Todo eso, dice, lo toleráis. ¡De fuera!
¿Se dan cuenta, hermanos? La opresión.
¿Por qué?
Por la posición que tiene.
Eso no es oposición de afuera ni opresión de afuera, es de adentro. El mal, el cáncer es de adentro.
Es una de las cosas.
Liderando, y especialmente en Cristianos por todos sitios, y aún localmente, a menos de que haya algún tipo de evidencia de liderazgo, de material de liderazgo en esta vida, yo no me hago responsable por el hecho de ponerlo en una posición.
Y estuvimos, aquellos que han estado tomando de la clase de liderazgo, la última especialmente, saben claramente de la responsabilidad que hay en cuanto a delegar autoridad, en cuanto al hecho de seleccionar a quien hay que poner a otros.
Si no hay evidencias de que haya amor divino en esa vida, en esa vasija, para realmente conducir a la congregación,
yo me aparto de eso. Esa vida puede estar ahí pudriéndose, vulgarmente si lo digo, puede estar ahí desde el día que la conozco hasta el último, y jamás me dedico a esa vida, porque sé que habrá de ser un cáncer para la congregación. Porque en vez de dirigir a la congregación, habrá de hacer sufrir a esa congregación. Misericordia para todos nosotros. Dice algo más también aquí en Santiago capítulo 2. Dice, no solamente los oprimen, pero dice también la última parte del versículo 6, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Hay muchas cosas que ustedes afortunadamente desconocen, hermanos. Afortunadamente, porque hay cosas que no merecen apenas conocer. Denle gracias al Señor. Aunque a veces cuando conocemos las cosas, pues por lo menos es una vieja expresión, guerra avisada no mata soldado, dice la expresión. Pero por lo menos ya empezando a ver lo que estaba aconteciendo, lo que ha acontecido en nuestros días, pero es también lo que acontecía en aquellos tiempos. Podemos verlo, miren, en Primera de Corintios, capítulo 6. Interesante que tengamos que venir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Pudiéramos leer los versículos anteriores, pero vamos al punto, ya que todavía nos queda un punto más que tratar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Noten, por favor. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, está hablándole a la iglesia. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor? ¿A quiénes son a los que se juzga? ¿A quiénes son a aquellos que realmente se llevan a los tribunales? ¿A los consorcios? No. Siempre, como dice una vez más el viejo refrán, el pez grande se come al chiquito. ¿Pero por qué? Porque estamos viéndonos unos a otros en la carne. Porque vemos la debilidad de este, y el más pequeño nos sirve de pedestal para poder estar un poquito más alto. Esta es la forma en que el mundo se desacuerde. Y nosotros traemos esos arrastres a la iglesia del Señor y creemos que las cosas van a ser exactamente igual. No, absolutamente no, mil veces no. En el Señor distinto. La iglesia genuina del Señor la tenemos por dentro, no por fuera. Así que, porque vemos las cosas por fuera, es que muchas veces sucede eso. ¿Qué? Vuelvo otra vez al versículo 6 o al versículo 4. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Pueden ser de dos formas. Juzgar a los que juzgan de menor estima, pero también implica a aquellos que están siendo juzgados, son los de menor estima. No solamente aquellos que puede que ponen a juzgar a los de menor estima, hablando del mundo, sino también en base a aquellas cosas que se llevan a cabo con los más pequeños, en base a que son menores, o en otras palabras, de menos, la palabra no es criterio, de menos no quiero usar la palabra menos valor, los que se ven con menos valor en la iglesia. El mundo juzga a los de la iglesia porque son de menos valor, pero también en la misma iglesia, basado en lo que hemos leído en Santiago, los más pequeños son arrastrados a tribunal. Los más pequeños, los menos importantes, pudiéramos hablar. Lo último que queremos ver es el resultado de todo esto, por supuesto, como es de esperarse. ¿Cuál es el resultado? El versículo 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Quiénes? Está hablando de aquellos que han juzgado, aquellos que han oprimido. No blasfeman ellos. Es interesante que dentro de la misma iglesia pueda haber tal cosa, blasfemar el nombre del Señor. Bueno, puede que no sea maldiciendo, pero actuando en una forma incorrecta, está blasfemando el nombre del Señor. Veamos, por favor, en Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos 2, versículo 24. Porque está, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? El pueblo del Señor. Y está hablándole a los judíos. Pero lo mismo sucede ahora en Santiago, que le está hablando a la iglesia, a las 12 tribus esparcidas, al pueblo de Dios, no judío, sino al pueblo, a la iglesia convertida al Señor. Por causa vuestra, el nombre de nuestro Señor es blasfemado. Yo creo que pudiéramos realmente concluir con una nota sana, de buen sentido, a fin de poder ver dónde está el balance. Y lo que vamos a tratar ahora, concluyendo este segundo punto. Tiene que haber un balance para que no haya esa discriminación entre los llamados ricos y pobres en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, no del mundo. Recuerden, por favor. Tiene que haber un balance. Decíamos, tenemos que ver al Cristo en nuestra vida. Bueno, Cristo es precisamente ese balance. En 1 Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. No, que estamos en el segundo, concluyendo el segundo punto. Primera de Timoteo 6, veamos aquí por favor, versículos del 1 al 5. Hablando una vez más a la iglesia. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o en otras palabras, que son siervos, pueden llamarles si quieren empleomanía, lo que sea, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado, porque esa es la conclusión de todo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan. Primeramente le hablo a los que tienen amos, obviamente a los que tienen amos que son creyentes también. Pero no dice a los demás, dice, y los que tienen amos creyentes, perdón, y los que tienen amos creyentes, no los tengan menos por ser que hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina con que es conforme a la piedad, que es lo que estamos hablando, si alguno se cree piadoso o religioso, es lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Dónde está la evidencia? Dice, si alguno hace otra cosa o enseña otra cosa, dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe de vida acerca de cuestiones y contiendas, acerca de palabras de las cuales nacen, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, una vez más, bueno, la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que todo está en el Señor, a fin de que Él no sea blasfemado. Aquellos que son creyentes saben cómo tienen que comportarse, tanto los amos para con los obreros, los obreros para con los amos. Hay distinción de clases en cuanto a la función de este mundo. Sí hay diferencias, pero donde no hay diferencia es en lo que es en sí el seno de la iglesia, lo que es en sí lo que somos como hijos del Señor. Ahí es donde no hay diferencia. Y el que quebrante eso, porque no tenga el sea de Dios en su corazón, o porque no se haya manifestado todavía, pues está actuando mal. Y lo que va a causar es simplemente que el nombre de nuestro Señor sea blasfemado. Para ir al fin de esta enseñanza por esta mañana, vamos a dirigirnos al tercer punto: la evidencia del amor fraternal. Vamos a hacerlo bien breve porque quedan solo unos minutos más de tiempo. Para ello continuaremos con lo que en el capítulo 2 de Santiago, leyendo los versículos 8 y 9. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, que es lo que habíamos hablado ayer, la ley perfecta, lo que es en sí la ley real, dice la ley de la libertad, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, ¿a qué se viene? La evidencia del amor fraternal es esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si eso es, versículo 8, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. No hay diferencia entre el, y lo vemos aquí, no hay diferencia entre el que mata o el que hace algo distinto y aquel que causa estos problemas en la iglesia. Dice, si haces así, bien haces. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como que transgresores. Ya sea en otras palabras, creyente, obviamente, sin excepción alguna, es transgresor también. Ahora, dice, si hacéis, si en verdad cumplís la ley real, entonces hacéis. Si no, sois transgresores. Vamos a ver, por favor, en Gálatas, capítulo 6. Debemos hacerlo bien, bien rapidito. En Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Haced bien. Si llevamos esto, el amar al prójimo en este aspecto, vamos a ver en qué forma nos lo insta a hacer aquí en Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Creo que hay un orden. Una vez se le preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y yo creo que aquí lo podemos ver en una forma más acertada. Versículos 9 y 10, enfatizando el versículo 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Dice, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a ¿cuántos? A todos Y aquí viene el orden. Hay un orden. Mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, llamados sí a buenas obras, principiando por los de la familia de la fe. Si alguno niega para los de su casa, y está hablando de la familia de la fe, si alguno niega para los de su casa, primeramente él está negando la fe. Ha negado la fe. Ahora, repito, a fin de avanzar, dice el versículo 13, tan solo en esta primera parte, versículos del 1 al 13 del capítulo 2. No sé si ustedes recordarán quizás alguna de las epístolas que ya hemos tratado anteriormente, como por ejemplo a los Tesalonicenses, e inclusive, si mal no recuerdo, creo que fue la epístola de Tito, y alguna de ellas realmente que si comparamos alguna de esas epístolas que ya estuvimos estudiando, se llevó a cabo de una forma más más rápida, quizás pudiéramos decir, no rápido en el sentido, sino que se tomó de una forma más directa, más completa, sin tanta elaboración. Pero como dijimos en la primera clase, la epístola de Santiago es una epístola que por años ha sido tan controversial, ¿no? Y no es controversial, por ejemplo, digamos, en aquellos, valdría la pena elaborar un poquito acerca de esta mañana, quizás en aquellos que creen que haciendo buenas obras pueden salvarse. Por ejemplo, la epístola de Santiago ayuda a sostener, ¿no? Quizás esa teoría de que haciendo buenas obras la persona se puede salvar. Pero eso es mirar las cosas desde un punto de vista, y eso es el punto de vista de la justificación de los hombres. Eso no sería realmente ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces, es cierto, tiene una cierta virtud, pero no realmente, las buenas obras no llenan los requisitos para la salvación del alma, en ninguna forma. Por ejemplo, en esta mañana vamos a estar leyendo versículos tales como el que guardare toda la ley, mas quebranta uno de los mandamientos, pues se hace infractor de todo. Entonces eso indica de que nadie jamás ha vivido una vida en la cual nunca haya quebrantado un mandamiento de Dios. Todos, al romper uno, al quebrantar uno, se está siendo responsable, se está siendo culpable de el quebrantar todo. Ahora, la tendencia siempre es decir, yo no le hago mal a nadie, yo lo hago bien, todo aquel que puedo. Esa es la vieja escuela. Y eso sabemos, aquellos que han conocido la gracia redentora de Cristo Jesús, saben perfectamente que la única forma para que el hombre sea salvo únicamente es por la gracia redentora, por el sacrificio, el holocausto que fue Cristo mismo para servir de redención, de perdón a todos nosotros. Si el hombre pudiera salvarse por sus obras, en vano envió Cristo a su Hijo a este mundo. En vano envió Dios a su Hijo a este mundo. Así que tenemos que tener todo esto en cuenta. Ahora, está el otro aspecto, y es cuando los creyentes, una vez que ya realmente en forma genuina se han convertido al Señor y saben perfectamente que las obras no salvan a nadie, absolutamente a nadie, porque han conocido la gracia del Señor, la salvación del Señor, que es por fe y no por obras. Otra cosa es cuando los creyentes se dan cuenta del valor de las obras. Cuando saben que hay obras que Dios realmente las ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aún esto no vamos a estar tocando, esto es como haciendo una introducción o dando una introducción para la próxima clase. Repito, son aquellos que ya saben el valor de ellos. Eso es bello, cuando un hermano sabe que ha sido salvo para, en otras palabras, para con esa finalidad, o parte de esa finalidad, pudiéramos decir más claramente. Pero lo peor es cuando vemos que los mismos hermanos, esto sí es deprimente, esto sí que es alarmante, cuando los mismos hermanos, aquellos que han conocido la gracia del Señor, escuchan la palabra obras y de pronto es como si los cielos se les cayeran encima. ¿Me doy a entender? ¿Estoy sintonizado? ¿Están sintonizados contigo? Es como que nos hacemos intolerables ante esa palabra obras al Hijo de Dios. Yo diría, es más, si yo puedo dejarlo de esta forma, y créame lo que he sentido, pero un algo tan real en mi corazón, un verdadero testimonio, es tan negativo ante los ojos de Dios, que pensemos que las obras nos pueden salvar. ¿Se entiende? Para una persona que no conoce al Señor y pensar de que las obras le pueden salvar, es tan negativo eso, como también es negativo para una persona que ya ha sido salva y ha sido salvada y al mismo tiempo que diga que las obras no hacen falta. Porque en ambas situaciones, en cierta forma, lo que está haciendo es al Señor mentiroso. Aquel que dice las obras son suficientes para salvarme, está diciendo al Señor que ha dicho no es por obra, sino por fe, está diciendo al Señor mentiroso. O implicándolo. Y la persona que ya ha sido salva, pero que totalmente tiene lo que pudiéramos llamarle una serie de prejuicios. Y realmente que se hace intolerable, vuelvo a usar esa palabra, ante la palabra otra, está siendo o implicando de que Dios es mentiroso, porque Dios ha dicho que con ese fin, para que nosotros anduviésemos en dichas obras. Así que aquí hay un gran balance. Y repito, la pregunta es: ¿quién es quien establece las normas? ¿El inconverso o el Señor, en cuanto a la salvación? ¿Quién es quien establece las normas? ¿El creyente o el Señor, en cuanto al andar en las obras? Así que, como se dice vulgarmente en inglés, la pelota, la bola, está en your court, está en tu poder. Ahora, corre conmigo. Si nadie ha oído esa palabra a propósito, la oí en mi corazón. La oí en mi corazón. Doy gracias al Señor. Vamos en esta mañana a estar cubriendo, como ya dije, los versículos del 1 al 13 en el capítulo 2 de Santiago. Y estos 13 versículos los sabremos estar tratando a través de tres puntos principales. El primero de ellos habrá de ser el amor del 1 al 13. Sí, los versículos que habremos estar cubriendo en este capítulo son del 1 al 13. El primer punto que estaremos tratando es el amor entre los hermanos. El amor entre los hermanos. El segundo, la injusticia entre los hermanos. La injusticia entre los hermanos. Y el tercero, la evidencia del amor fraternal. La evidencia del amor fraternal. el amor entre los hermanos. Una vez más, venimos a esta palabra que es la que le, como pudiéramos decir, le da el punto de arranque, o en otras palabras, le da validez a todo lo demás. La palabra clave para poder tener el resultado deseado es la palabra sea. Sea. La vemos en el versículo 1. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea. Es una fe que es, porque esa es la fe de Dios, es una fe ya hecha, sea sin acepción de personas. El amor entre los hermanos no es algo basado en sentimientos. El amor entre los hermanos no es una cosa fluctuante, de que si hoy me siento bien, pues amo a mi hermano, si me siento mal mañana, pues no, o que si mi hermano me hace algo, que lo dejo de amar. Ese no es el amor fraternal, ese no es el amor que el Señor nos ha dado para de uno para con otro, ese no es el amor. El amor del Señor siempre es, ese amor nunca deja de ser. Y ese amor solamente podemos verlo como, para que tenga valor, para que tenga realidad, ese amor únicamente podemos verlo como algo que ya es. O sea, es un amor que no depende de mis sentimientos, no depende de mi corazón, no depende de cómo me guste la persona o me deje de gustar. No es un amor que está basado en condiciones, pudiéramos decir. ¿Por qué? Simplemente porque es un amor ya existente. Sea. Y la palabra sea es muy interesante. Esa palabra comienza el Señor a hablar de ella en Génesis capítulo 1, versículo 2, por ejemplo, el versículo 3, por ejemplo, cuando dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice después de eso? Y fue la luz. ¿Pero saben qué? En el idioma original, efectivamente Dios dijo, sea la luz, pero no dice y fue, y es. Lo que Dios ha dicho sea, no es una cosa que está por ser fabricada o por venir a la existencia, es algo que ya está. Así que cuando vemos esa palabra, sea, en las Escrituras, estamos hablando del origen de lo que Dios quiere, no de algo que Él espera que quizás ha de acontecer, sino que es algo ya concreto, con todos sus méritos, con todas sus evidencias, ya es existente. Así que esta es la palabra clave, de la cual, en otras palabras, estamos partiendo. En la clase anterior hablábamos de dos cosas que son necesarias para poder llegar a este sea. Primeramente, hace falta ser oidor, ser. Y segundo, hace falta ser hacedor. Ahora, ¿cómo se hace? Decíamos, es meramente dejando que ya eso que exista fluya. Hablábamos del poema, hablábamos del actor. Es meramente un canal lo que el Señor busca. Cristo es el canal. Dijo Dios sea, y fue el verbo de Dios. La palabra expresada, la palabra, lo que es así, el pensamiento, lo cual comprende en sí la voluntad, y al mismo tiempo la culminación o la realización de ese pensamiento, de esa voluntad. Cristo es eso. El pensamiento de Dios y la realización de ese pensamiento. Ahora, debido a que nosotros hemos recibido al verbo de Dios, que es pensamiento y realización de Dios, en base a eso es que ese sea puede fluir a través de canales humanos o de vasijas de barro. Al punto que no es cuestión nuestra. No es cuestión de que, pero que no me siento el hacerlo, sino es que no está dependiendo de usted ni el hacerlo. Porque si dependiera de nosotros, nada de lo que Dios ha dicho pudiera llevarse a cabo. Porque no podemos, ya lo hemos visto, el quebrantar uno es quebrantarlo todo. Así que todo lo que hace parte es simplemente ser un canal. Un canal sin obstáculos, sin obstrucción alguna. Sí, Señor. A todos, sí, Señor. Amén, Señor. Es todo lo que Él quiere. Vemos aquí en el versículo 1, una vez más, que esa fe en el Señor Jesucristo debe de ser una fe que sea sin acepción de personas. Ahora, ¿por qué? Específicamente, ¿por qué es que la fe en Jesucristo, no la fe vuestra, la fe en Jesucristo, es una fe sin acepción de personas? Bueno, comenzamos por aquel glorioso pasaje de la Escritura que nos ha dado a entender en nuestro Padre Celestial el amor que Él nos tiene. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No a una parte del mundo. Nosotros los seres humanos somos los que tenemos a este mundo dividido. Le llamamos esto de una forma, le llamamos a esto, pero realmente para Dios, el mismo Dios que creó todas las cosas, para Él, Él las trae al hombre para ver cómo el hombre las interpreta, para ver cómo el hombre las ha de ver. Pero Dios no está hablándonos aquí acerca de cómo nosotros interpretamos el amor. El amor de Dios es un amor íntegro y no está en el hombre la capacidad para poder decir, bueno, pues, debo de amar a este o debo dejar de amar a este otro. Ese no es el amor divino. Dios, primeramente, en su amor, lo primero que vemos en ello es que es un amor inclusivo. Lo hemos dicho ya esto anteriormente. El amor divino, el amor de Dios, es un amor inclusivo. Dios amó a todo el mundo. Ahora, hemos dicho también que el amor de Cristo es un amor exclusivo. Un amor exclusivo. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él se dio por la iglesia. Él no se dio por el mundo. Él se dio por la iglesia. Ahora, dentro de ese amor exclusivo, el amor de Cristo, el amor de Dios como Padre, como Creador, es amor inclusivo. Él amó a todo el mundo. Pero el amor de Cristo es el amor exclusivo, el amor de un esposo por la esposa, el amor exclusivo de Cristo por su iglesia. Pero dentro de ese mismo amor exclusivo por la iglesia, ya Él estaba orando al Padre, ya Él estaba suplicando, no solo te ruego por esto, sino por aquellos que también han de creer en mí por la palabra de Él. Fue aquel que también dijo, otras ovejas tengo, las cuales también me conviene traer. Así que estamos viendo que ese amor es amor perfecto. Y esa es la clase de amor que el Padre quiere que fluya a través de nuestra vida. El amor divino, ese amor que no hace excepción de personas, amó en tal forma a todo el mundo. Ese amor, ya dije, podemos verlo en lo perfecto en su amor, podemos verlo en Juan 3:16, pero veamos también en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Que ese amor sea sin acepción de persona. Dice aquí en el versículo 8, recuerde, es amor divino lo que estamos tratando, pero muy especialmente estamos señalando, estamos tratando principalmente acerca de un tema en esta mañana, muy principalmente en esto, el amor entre los hermanos. Así que vamos por favor, por un instante nomás, a basarlo en el tema que estamos tratando. El amor divino es global, es universal. Pero estamos tratando en estos instantes acerca del amor fraternal, el amor entre los hermanos. Y ese amor en Cristo, esa fe en Cristo, no hace excepción de personas. Dice, cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Cuando uno se goza, todos se gozan con él. Así que, dice aquí en Romanos capítulo 2, leyendo los versículos, versículo 11, muy especialmente, comienza a hablarnos del versículo 9. Pero el versículo 11 especialmente, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tomándolo dentro, repito, del contexto de lo que es la iglesia, podemos verlo en el mundo también, pero específicamente, hablando de la iglesia, no hay excepción de personas. ¿Por qué? Dice, porque todos vosotros sois hermanos. Decía, no querráis unos ser llamados maestros, otros. Todos vosotros sois hermanos, uno solo es vuestro padre. Así que Dios no hace distinción de persona en cuanto a lo que es en sí la membresía de la iglesia, lo que es en sí el conjunto de ese redil. Dios no hace excepción de persona. Quizás el pasaje más no voy a decir de mayor significado, pero sí en verdad el que nos deja ver todo esto que estamos viendo con un poco más de claridad es en Gálatas capítulo 3, por ejemplo, en versículo 27, dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo estáis revestidos. Sí, 3:27 y 28. Dice que de Cristo estáis revestidos. Por eso es que Dios no hace excepción de personas con aquellos que están, que forman parte de su cuerpo, porque Él ve a todos como uno, y ese uno es Cristo. Dice, sean judíos, griegos, hombre, mujer, lo que sea. Dice, todos de Cristo estáis revestidos. Y en Colosenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, lo mismo. Cristo es todo en todos. Cristo es todo en todos. Así que por eso es que no hay excepción. Dios no nos ve independientemente en cuanto a cuerpo es concerniente, sino que nos ve como una unidad. Esa unidad es en Cristo. Colosenses 2, versículos 10 y 11. En otras palabras, la palabra es que no hay ya, no puede haber ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Ya no hay eso. Entonces, si no hay eso, ¿por qué en la comunidad divina tiene que haber esa diferencia? ¿Por qué tienen que haber esas predilecciones, esas preferencias? Bueno, yo creo que una cosa es como Dios las ve y otra cosa es como el hombre las ve. Y puede que Dios las vea efectivamente en esa forma, sin duda alguna. Y Él ve que no hay diferencia alguna. Pero la pregunta es, ¿estamos mirando nosotros con nuestros ojos, con los ojos de Dios, o estamos mirando nosotros con nuestros ojos? Si lo vemos con nuestros ojos, entonces podremos ver mucha diferencia. Pero, volviendo otra vez a este punto que estamos tratando, el amor entre los hermanos, para que ese amor pueda realmente ser amor genuino, tiene que ser a través del sea de Dios. No hay otra forma. Si no es a través del sea, esa palabra que es el verbo de Dios, la creatividad de Dios, si no es a través de esa palabra, que es más que S-E-A, que es el verbo de Dios, si no es a través del sea de Dios, entonces estamos tanteando con él, estamos practicando y elaborando con él, estamos lamentablemente cayendo en lo que nos está diciendo. Se están cayendo en lo opuesto. Si dice sea, sin acepción de personas, sin esa palabra, sin el verbo de Dios, habrá de ser con acepción de personas. Porque es inevitable en base a nuestra humanidad. Así que todo depende cómo lo vayamos a implementar. con nuestras facultades, con nuestra forma de proceder, o con el sea de Dios. Segundo, en los versículos 2, capítulo 2 de Santiago, versículos del 2 al 4, capítulo 2, del versículo del 2 al 4, dice: porque si en vuestra congregación, aquí es donde viene ya, donde se empieza a manifestar, el porqué, amados míos, el porqué es que se le habla a la iglesia en tal forma. El sea de Dios, si los creyentes vivieran en el sea de Dios, no habría necesidad para estos versículos que vamos a estar tratando, no habría necesidad para estas exhortaciones. Pero porque la iglesia no está viviendo en esa palabra divina, entonces aquí vienen las exhortaciones, aquí vienen las amonestaciones, y todo eso sigue. Ahora, ignorantemente podemos hacer muchas cosas, pero ya una vez que empezamos a tener conciencia de lo que es la voluntad del Señor, entonces sí que tenemos que caer postrados delante del Señor y decir: Señor, me aborrezco a mí mismo, porque realmente pensaba una cosa y ha sido otra. Perdóname, Señor. Permite que ese sea tuyo, sea una realidad en mi vida. Bien. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Note que está hablando ahora de lo que está pasando en la iglesia. Hermano, ojalá que esto fuera simplemente una pesadilla, ¿ok? Porque realmente es desagradable ver esto. Es cierto, no sé cómo se siente usted, pero es desagradable ver esto. Aun tener que leer estas cosas es desagradable. Pero esto simplemente demuestra, no es una cosa, lo que es el corazón del hombre. Es lo que es el hombre sin Cristo. Pero, no obstante a eso, aun cuando se está en Cristo, estas cosas pueden existir. Pero les digo, es más que pueden existir, existen. Existían en aquellos tiempos y existen hoy en día. Estoy hablándole a la iglesia de trasfondo, en lo natural, de trasfondo hispano. Estoy hablándole a la iglesia que está sentada aquí, en estos momentos, en Miami, Florida, pero también estoy hablando a la iglesia, a los líderes, a aquellos que están tomando las clases por correspondencia. Y puedo decirle dos cosas. En este país, esto es común. Lo que estamos tratando ahora es común. Lo he visto. En las iglesias americanas, esto es común. Pero escucho una hora. Es más común en las iglesias hispanas. En Latinoamérica. La debilidad es más. El estándar de la persona es más visible. Las clases son más marcadas en Latinoamérica de lo que aún lo es en este país. Aquí vemos, en otras palabras, muchas veces que de por sí, en base a por lo que pudiéramos llamarle el estilo de vida casual de las personas, no se nota tanto en sí lo que tenga o deje de tener. No es una cosa tan marcada. Pero en Latinoamérica, nombres o posiciones de las personas tienen mucho que ver de la forma en que uno trata al prójimo, aún en la misma iglesia. Y esto es lo que estamos tratando. Eso es lo que nos está hablando la palabra del Señor. ¿Dónde está ese amor fraternal? ¿Dónde está ese amor que no varía? ¿Cómo poder tratar a unos de una forma y a otros de otra? En esta parte yo puede que sea uno de los, y sé que el Señor está obrando conmigo,
pero soy quizás uno de los más pocos populares en este aspecto, porque ni el nombre, ni la posición de la persona, ni lo que hace la persona en esta vida, en el aspecto de cual sea sus medios, etc., vienen al caso para conmigo en cuanto al ministerio concerniente. Para mí ninguna persona representa nada. Puede venir el barrendero, puede venir el médico tal, y para mí, si son hijos del Señor, los dos son exactamente iguales. Nada tiene que ver conmigo una cosa con la otra. Si es cuestión de, en otras palabras, si es cuestión de saber a quién debo de ir, si es cuestión de ir a ver a un abogado, si es cuestión de ir a ver a un, pues entonces me dirijo a la persona. No me voy a dirigir al barrendero si necesito un abogado, a pesar de los dos ser hermanos. No, estamos hablando de la función que realice en esta vida, es una cosa, pero estamos tratando acerca de los hermanos. ¿Son hermanos por los méritos de Cristo en sus corazones, o son hermanos, más hermanos que otros, porque tienen cierta función en la vida? ¿Tiene sentido? Y especialmente los culpables, en este caso principalmente, son los líderes, que le tocan la batuta, en otras palabras, le tocan la sintonía a hermanos de distintos aspectos. Digamos, a lo que en este mundo son quizás un poco mejor estado, por así decirlo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Aquí estamos, yo no sé cuántos líderes o cuántos potenciales líderes habrán aquí o de aquellos que estén oyendo la cinta. Pero somos responsables de no hacer la gracia, hablándolo así por lo claro, no hacer la gracia a nadie por ninguna posición que tenga en este mundo. Ni por su dinero, ni por ninguna cosa. Si los méritos de Cristo Jesús no son evidenciales en su vida, estamos perdiendo el tiempo. Es importante que veamos esta palabra, porque de no hacerlo de esa forma, hermanos, estamos pecando. Y repito, puede que, y trataremos eso más adelante, puede que alguien diga, bueno, pero yo no adultero, bueno, pero yo no mato, bueno. Pero si el hacer acepción de personas es tan pecado, porque entra dentro de la ley perfecta. Lo vemos más adelante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice a una porción de lo que es tu prójimo. Eso entra dentro de la ley perfecta, del ser de Dios, que nos capacita para poder realmente agradarle a él. No es algo regimental, es algo impartido a nosotros para que le agrademos, no como aquello de que tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Eso no es. Es más, sin el sea de Dios estaremos exactamente haciendo aquello que comúnmente se dice. Pero recuerden que lo que estamos tratando ahora es viendo dónde está el mal, poniéndole el dedo a la llaga, pero no solamente para quedarnos con este apesadumbramiento y realmente remordiéndonos la conciencia y diciendo, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hice? No. La causa del por qué se actúa como se actúa, se tiende a actuar indebidamente, es por la falta del sea de Dios. Porque nos hemos creído autosuficientes para así hacer todo lo que Dios le agrada. Necesitamos la voluntad de Dios. Necesitamos, pero esa voluntad ya hecha, y esa voluntad hecha es Cristo nuestro. Esto es algo delicado, repito. No sé cuántos de ustedes recordarán de todas las epístolas que habíamos ya anteriormente estudiado y probablemente se dieron cuenta de que parte de lo que el Señor trata con su iglesia es en cuanto a la relación comunal. ¿Cuántas veces lo tratamos de hacer? Esta es la diferencia entre el libro, la epístola a los hebreos y las demás epístolas, que las demás epístolas están constantemente tratando acerca de los problemas de la iglesia. Y parte de los problemas de la iglesia tiene que ver precisamente con la pobre relación entre unos y otros.
Bien.
Sin hacer preferencia entre los hermanos, que es lo que estamos tratando. Si son hermanos, son hermanos. Puede que en el aspecto externo ese hermano tenga una apariencia, tenga la otra. Puede que en el aspecto externo un hermano su posición sea tal y la posición del otro sea otro. Pero no se es hermano en base a lo que es externamente, sino lo que se es internamente, lo que se es por naturaleza. Somos, ¿qué es lo que somos? Si somos la congregación, si en vuestra congregación, ¿qué es lo que somos como congregación? ¿Somos congregación por lo que somos por fuera o lo que somos por dentro? ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo quisiera que viéramos dos versículos
en los cuales
hay un, como pudiéramos llamarle, una especie de llamamiento. Llamamiento a mirar. Llamamiento, pero no a mirar, sino a contemplar. Es más que mirar, es realmente quedarnos en un plano contemplativo. Les pido, por favor, que veamos en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, aquí en el capítulo 3. Primera de Juan, en el capítulo 3. Es un plano contemplativo. Mirar, pero no mirar nada más así, indiferentemente. Es mirar y contemplar. Mirar, pero algo más. Esa contemplación debe de llevar a una percepción. Es mirar y percibir. Mirar contemplando para poder percibir. Así que esa palabra mirar implica mucho más que mira lo que hay en el piso. Es importante cuando veamos esta palabra mirar que veamos que tiene importancia. Repito, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad. Mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Hermanos, pudiéramos quedarnos, yo no sé ustedes, probablemente siendo hijos de Dios no les tengo otro remedio, pero esto es como para, esto es como para parar la lección aquí mismo y decir, hermanos, cada cual por su lado, en el mismo espíritu, pero cada cual, hermanos, cada cual deleite, cada cual sea apreciativo de lo que nos ha hecho ser hijos de Dios. No actuar como ellos, sino ser hijos de Dios. Que seamos a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser para gente. ¿Cómo? Por medio del sea divino. Aquel que hace todas las cosas conforme al puro afecto de su voluntad. Precioso, cuán real. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quizás por eso es que hay un problema que hay en la iglesia. Ahora somos lo que uno es. Pero está por manifestarse aún lo que realmente el Padre quiere que seamos en ese amor, en ese Cristo que Él nos ha dado. ¿Por qué? No se ha manifestado aún el todo porque hay cosas que entorpecen, hay cosas que echan a perder, que destruyen. Y una de ellas es el hacer preferencia entre los hermanos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí está, en la realización, en lo que Él es, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, es cuando se realiza todo por completo y no hay faltas algunas, no hay escasez de nada de lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Pudiéramos
quizás ver de esta forma, verlo de esta forma. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea, se encarne en nosotros, seremos semejantes. Cuando ya Él realmente lo veamos tal como Él es, cuando estemos mirando bien de cerca, bien contemplativamente y percibiendo lo que Él es, que es la voluntad perfecta de Dios realizada, entonces no habrá problema, porque estará mostrándose a través de nuestras vidas que realmente somos esos hijos de Dios. ¿Por qué? Todo está en verle a Él tal como Él es. ¿Cómo le contemplamos? Yo creo que en verdad de la forma en que le contemplemos, en la proporción en que le contemplemos, así habrá de ser la evidencia de nuestra vida en el Señor. Conforme a la forma en que le contemplemos a Él, estamos hablando de la ley perfecta, oidores de esa palabra, hacedores, conforme a la forma en que le contemplemos a Él, así es que habremos de ser nosotros. Bien, otro pasaje que nos insta a mirar, a pesar de ya conocerlo. En el Salmo 133, Salmo 133, leemos aquí desde el versículo primero, este es un salmo que está superdotado, una palabra que abarca, ¿no? No solamente una porción, sino todo, por así decir, todo. En cuanto al plan redentivo de Dios, dice: mirad, una vez más la palabra, Salmo 133, versículo 1. Mirad, no paséis por alto, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es todo lo opuesto a lo que nos está hablando en Santiago, ¿no es cierto? Todo lo opuesto. Entonces, ¿qué? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ¿cómo se manifiesta lo bueno, el valor del habitar, el ser esos hermanos juntos en armonía? ¿En qué se manifiesta? Bueno, primeramente glorifica al Señor. Es lo primero que hace. Porque dice que es como una unción, es como el buen óleo. ¿Sobre qué? No sobre los hermanos, sino sobre la cabeza. Cuando todos están conviviendo, la realización, la verdad de ello es que es el Padre el que está siendo glorificado sobre todas las cosas.
Somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios.
Pero dice más adelante que es un cuerpo. Ese cuerpo, los hermanos, viene a ser un cuerpo sacerdotal. Porque dice la barba de Aarón. O en otras palabras, el cuerpo, el resto del cuerpo, literalmente una barba, es aquello que sale, es producto de la misma persona. La mujer salió del hombre, la iglesia sale de Cristo, proviene de Cristo y está en perfecta comunión con el Señor. Ahí es donde vemos precisamente esta armonía. Esa armonía en el Señor es como buen óleo para con el Señor, es reconocimiento del Señor, pero al mismo tiempo se manifiesta en un cuerpo sacerdotal. La barba de Aarón. Y continúa hablándonos en los versículos siguientes. Dice, en el versículo siguiente, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que, no solamente para lo más inmediato al sacerdote, lo más inmediato a la cabeza, sino aún también para aquello que en cierta forma está distante, aquello que necesita que alcance bendición y vida eterna también. Esa fluidez baja hasta alcanzar a otras vidas que puede que estén separadas. Mirándolo desde este punto de vista, la barba es parte de la cabeza, pero las vestiduras no. El mundo también necesita ver la realidad de que somos los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Ahora, Hemos tratado acerca de, en cuanto al amor entre hermanos, hemos tratado de que sea sin acepción de personas, segundo, sin hacer preferencia entre los hermanos. Y tercero, volviendo otra vez a Santiago capítulo 2, lo tercero que vemos aquí en el versículo 5 es acerca de la elección divina. La elección divina.